Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 13 de marzo, día en el que ha arrancado la 28ª jornada de Liga en Primera División, o lo que es lo mismo. Cuando acabe esta jornada nos quedarán tan solo 10 para el final del campeonato, que parece que queda mucho, pero al final la última jornada de Liga está a la vuelta de la esquina. Era partido importante en Mendizorroza, al final Alavés 1, Villarreal 1, marcó Rafa Marín en propia puerta para el Alavés, y en el minuto 98, prácticamente la última jugada del partido, Pepe hacía el 1-1 definitivo. No ha podido debutar Quique Sánchez Flores en el banquillo del Alavés con victoria, y eso que se le ha escapado por 60 segundos prácticamente. El Alavés que se pone con 28 puntos, 3 por encima del descenso, y el Villarreal se pone tercero, adelanta al Atlético de Madrid, se pone con 55, pero los rojiblancos todavía tienen que jugar su partido este fin de semana. Para mañana otros 4 partidos, a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Elche, a las 4:15 en el Metropolitano, precisamente, juega el Atlético de Madrid, derbi madrileño contra el Getafe, a las 2 abre la jornada el sábado el partido de Montilivi entre el Girona y el Athletic Club, y a las 6:30 Oviedo-Valencia. En cuanto al Barcelona, que ya sabéis que juega el domingo a las 4:15 contra el Sevilla, la actualidad pasa por las elecciones del Barça a la presidencia. Este fin de semana sabremos quién es el nuevo presidente del conjunto catalán, donde el favorito es Laporta para seguir al frente del equipo, y veremos si hay sorpaso o no de Víctor Font. La verdad es que, viendo un poquito las encuestas, las sensaciones y lo que se palpa en Barcelona, tiene pinta, en principio, que Laporta no va a tener problemas para seguir siendo el presidente del Barça. En cuanto a la finalísima, que ya sabéis que está prevista para el viernes 27 de este mes, es decir, nos quedan exactamente 2 semanas para que se dispute ese partido. Ignacio Marcano, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago.
Creo que podemos contar a esta hora que se manejan 3 escenarios para resolver este partido, ¿no? Entre España y Argentina.
Así es. Entran Conmebol y UEFA en la última fase de negociación por la finalísima. Se dieron como plazo hasta mañana para ya tomar una decisión, y las 3 escenarios que se manejan es jugar un partido de ida en España y otro de vuelta en Argentina, o viceversa. La segunda opción, hacerlo en una sede neutral, y la tercera, postergar o cancelar el partido. Esas son las 3 opciones que tienen ambas confederaciones sobre la mesa y por las cuales tendrán que tomar una decisión de cara a mañana a primera hora de la noche, hora española.
Gracias, Marcano. Enseguida ampliamos esas 3 opciones: o partido de ida vuelta para la final, o partido único en un campo neutral, que en principio no tiene que ser España, o que se cancele. La verdad es que está dando mucho dolor de cabeza la finalísima. Desde que se estableció este partido entre España y Argentina, no ha traído más que problemas. A ver cómo acaba el tema. En segunda división hemos tenido un partido: Mirandés 0, Cádiz 2, en el debut de Sergio González al frente del conjunto gaditano. Además, en tenis, Carlos Alcaraz ha derrotado en cuartos de final de Indian Wells a Norrie, y se medirán semifinales a Medvedev en la madrugada del sábado al domingo. En Fórmula 1 llegamos al Gran Premio de China, donde tendremos la primera prueba con carrera al sprint en la calificación de hoy de cara al sprint de mañana. Mejor tiempo para Russell, que yo creo que es uno de los pilotos que mejores sensaciones está dejando en este arranque de temporada. Antonelli segundo y Leclerc tercero. En cuanto a los españoles, horrible, como desde el arranque de temporada. Carlos Sainz saldrá 17º y Fernando Alonso 19º. Por cierto, que el Gran Premio de Bahrein y de Arabia Saudí, previstos para el mes de abril, podrían salir del calendario de este campeonato. Ya sabéis, el conflicto bélico en Oriente Próximo. No es que se aplacen, sino es que en el caso de que no se disputen estas fechas, saldrían estas 2 pruebas del calendario. Todavía la FIA lo tiene que confirmar de forma oficial. Y en la Euroliga de baloncesto ha jugado uno de los nuestros en el día de hoy y ha perdido. Barcelona 75, Hapoel Tel Aviv 80. De ayer, derrota de Baskonia y victoria de Real Madrid en el duelo contra Valencia Basket. Contado todo, empezamos. ¡1, 2, 3!
tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad.
Primera parada del día nos lleva a Mendizorroza. Javier Lecuona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Diego, buenas noches.
Pues se van con carita los aficionados del Alavés, que lo tenían en la mano en el debut de Quique Sánchez Flores. Prácticamente la jugada, la última jugada del partido, Pepe, que ha hecho un golazo, hacía el 1-1 definitivo, ¿eh? Dos puntos que vuelan.
Sí, como el otro día en el campo del Valencia, iba el Deportivo Alavés ganando 1-2 en el minuto 90 y en 8 minutos le remontó el conjunto local y perdió 3-2. Hoy iba por delante en el marcador, 1-0, y ha encajado ese gol en el 98. Es un empate cruel, lo que pasa que si lo miras con perspectiva, antes del partido le preguntan a la gente de Vitoria si aceptaban el empate con todo un Villarreal.
Tal cual.
Y dirían que con los ojos cerrados. Claro, viendo el partido, pues el personal se ha ido un poco frío.
Está Marcelino en rueda de prensa, lo escuchamos.
Y es que el Villarreal, dos, de 10, 2, un 20%. Me dice un compañero tuyo. Y el Villarreal creo que de 13, 3. Pues en algunas sería yo el entrenador, pero me parece que no gané, no sé si gané. Yo solo recuerdo haber logrado una victoria aquí con el partido también.
Nos está entrecortando el sonido de la rueda de prensa de Marcelino. Lecuona, el Villarreal hoy, yo sinceramente esperaba más, las cosas como son. Es cierto que el equipo de Marcelino está dando muy buena cara en Liga, que hoy ha rescatado un punto al final. Creo que no se le va a escapar, no sé si va a acabar tercero o cuarto, tiene toda la pinta. Pero a mí el Alavés hoy me ha gustado, las cosas como son.
Bueno, a ver, me ha sorprendido el equipo que ha sacado a Marcelino, porque ha dejado en el banquillo a Moleiro, ha dejado a Gerard, ha dejado a Parejo, jugadores que en el Deportivo Alavés serían titulares los 90 minutos todos los partidos de la temporada. Pero bueno, es el Villarreal, ellos sabrán por qué han sacado ese 11 inicial, y luego la verdad es que ha metido dinamita en la segunda parte, ha mejorado y ha sido mucho más vertical el conjunto amarillo, y el Alavés sí, el Alavés ha estado muy suelto, ha estado ganando los balones divididos, ha estado muy vertical, sobre todo por la banda de Ángel Pérez, que es una gran incorporación del mercado invernal, no tanto Koski y Diabate, pero ha dado muy buenas sensaciones. El gol ha sido un taconazo que ha pegado Toni Martínez, ha rebotado en Rafa Marín,
sí,
y ha sido en propia puerta. Y luego en la segunda parte, pues hombre, se ha ido echando un poquito para atrás a medida que avanzaba el partido. Como es lógico, el Alavés le valía ese resultado, el Villarreal ha empezado a apretar, ha habido 9 minutos de descuento, que la gente consideraba que han sido muchos, y el golazo de Nicolás Pepe ha sido sensacional por la escuadra.
Si alguien no lo ha visto, es un recorte dentro del área y prácticamente sin tiempo para engatillar, pega al segundo palo con rosquita, golpea a lo Lamine Yamal, sí, más o menos, y es que entra en la escuadra. Es imposible parar ese balón. Kevin, ¿cómo estaba Quique Sánchez Flores en la rueda de prensa, en su debut?
Diego, buenas noches. Buenas noches. Pues estamos esperando verle porque su debut como entrenador del Deportivo Alavés, y compartía el enfado que hay de muchos aficionados del Deportivo Alavés con el descuento de 9 minutos que prácticamente nadie ha tenido de Alejandro Quintero. Esto ha dicho Quique Sánchez Flores en Dazón, en la tele, sobre ese descuento tan largo que ha propiciado el empate del Villarreal.
Bueno, llega una generalidad de un futbolista carísimo, que cuesta muchos millones de euros y que tiene la capacidad de poner el balón donde lo ha puesto, con muy poquito espacio. Carlos estaba muy cerca y ha sido de las pocas llegadas del Villarreal durante el partido. Nosotros hemos hecho, creo que lo que teníamos que hacer, hemos hecho un gran partido. Y hay un poco de psicosis por la cantidad de tiempo que nos añaden, que en Valencia sucedió. Yo creo que es demasiado. Ya llevamos 2 descuentos de 9 minutos sin hacer nada especial. Y luego realmente, pues bueno, son detalles que a veces los repensaremos seguro, en el dolor nos vamos a repensar, pero son detalles que uno no puede hacer mucho más.
Por ir cerrando, Lecuona, ¿cómo ha caído en Mendizorroza la llegada de Quique Sánchez Flores?
Bien, es un gran tipo y ha encajado perfectamente en lo que gusta aquí. Una persona respetuosa, una persona trabajadora, con buen verbo, convence en las ruedas de prensa, es un buen tipo, sin lugar a dudas ha caído muy bien. Coudet acabó también cayendo bien, ¿eh? Le costó, pero al final se hizo con el cariño de la grada. Y el que se salió del mapa fue Luis García Plaza, ese sí que dejó una huella sensacional enorme, que en el fondo fue un peaje que pagó Coudet durante muchos meses. Pero Quique bien con los medios, bien con la gente, bien con los aficionados, ha caído bien.
Si hubiese noticia, volveríamos a Mendizorroza. Han empatado el Alavés y el Villarreal a 1. El Alavés que sigue todavía en zona complicada de la clasificación y el Villarreal que se mantiene en puestos de Champions. Ahora mismo aventaja en un punto al Atlético de Madrid, que podría perder esa posición mañana, pero vamos, en principio no va a tener problemas de aquí a final de temporada. 10 jornadas le quedan a estos dos equipos para mantener los puestos Champions. Se abre un micro por ahí. No sé si alguien quiere decir algo. No. Gracias a los dos. Un abrazo.
Adiós, no veas la que está cayendo, menudo diluvio.
Joder, hemos visto aquí que precisamente Lecu en la tele con Dazón que estaba, parecía que se había caído en una piscina el tío, completamente
empapado. Primera parte seca, sí, primera parte seca y segunda de waterpolo.
Pues ala, coged un paraguas, un abrazo.
Adiós.
Esto es harto de paredes, pero podríamos decir hartos de la finalísima, porque anda que no estamos hablando de la finalísima, que si va, que si no va, que si ya no se disputa en Qatar, que si ahora veremos si es el 27, que si el 27 se mantiene porque es la única fecha que hay evidentemente y no se puede trasladar a otro momento, que si la sede puede ser en España, que si en Londres, que si en París, que si partido de ida, que si partido de vuelta, que si partido único, que si se suspende sigue Márgano por aquí. Saluda Antón Meana. Hola Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
Presente de Vega, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Aritz Gabilondo. Hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Si te parece, Marcano, ampliamos la información que nos dabas en este arranque del larguero, que se manejan ahora mismo tres opciones para resolver esta finalísima.
Repetimos que Conmebol y UEFA entran en la última fase de negociación para definir qué se hará con la finalísima tras romper el contrato con Qatar. La UEFA y la Real Federación Española tienen todas las cartas que Conmebol y AFA presentan sobre la mesa y en base a eso tendrán que tomar una decisión de cara a mañana. Las tres opciones: cambiar el formato y jugar un partido en España y otro en Argentina; la segunda, cerrar una sede neutral; y la tercera, suspender el partido. Esas son las tres opciones que manejan ambos. Déjame añadir, Yago, que todo esto, esta situación incómoda, llega tras un anuncio a través de la prensa que se hace, ¿no?, a través de nosotros, con información verídica de que el Bernabéu era una sede cerrada, y esto le molesta realmente a la Asociación del Fútbol Argentino porque se enteraron a través de la prensa. Eso es lo que dicen fuentes consultadas por este programa. Ellos creen que esto vulnera la neutralidad deportiva y la transparencia.
Bueno, dicho esto, tiene toda la razón del mundo.
Sí,
o sea, quiero decir, bueno, jugar en el Santiago Bernabéu de neutral no tiene nada para Argentina.
No tiene nada. Ellos consideran eso, que vulnera la neutralidad deportiva y la transparencia, y no quieren tener ningún problema con una federación amiga como consideran a la española.
Meana, ¿qué se dice en la Federación Española de Fútbol?
Que la información que pone sobre la mesa Ignacio Marcano es totalmente cierta, que la propuesta que mandan desde Sudamérica es esa y que ellos trabajan para que la finalísima se juegue. La federación no quiere dar un paso más, están a la espera de lo que hablen con UEFA y de que se pueda resolver el conflicto mañana, pero repetimos, dan veracidad a las tres opciones que pone sobre la mesa Conmebol y que ha contado Marcano, y ellos siguen siendo optimistas, quieren que la finalísima se juegue, quieren que España se mida a Argentina, porque aparte de un título, creen, Yago, que es un test muy positivo para Luis de la Fuente y su equipo, y por tanto, con la prudencia que caracteriza a Rafael Louzán, la federación sigue siendo moderadamente optimista y cree que el partido se va a poder jugar.
Aritz, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo lo que veo es que aquí hay una voluntad por jugar bastante más importante de una parte que de la otra, ¿no?
Sin duda.
En el caso de España han puesto todo lo que hay que poner desde hace ya meses. No hablo de estos días ni de esta semana que se ha enredado, sino desde hace meses la que más quería jugar y así lo manifestaba era España. De hecho, yo recuerdo, y estaba Antón allí conmigo en Washington en el sorteo del Mundial, que me sorprendió y parecía que llegaban incluso con el mensaje medio preparado de que no estaba seguro que se jugara la finalísima. De hecho, se retrasó mucho el anuncio, si os acordáis, y bueno, yo creo que todo eso ha derivado en este sprint final, en el que incluso poniendo España y la Federación un estadio como es el Santiago Bernabéu, con ese condicionante que también comentas de que no es un campo neutral, pero desde luego es una solución de urgencia que es absolutamente válida. Y aún así les ha valido a los argentinos y ahora estamos en una situación límite y con tres propuestas encima de la mesa que a ver cuál de ellas acaba dando resultado.
Meana, Marcano, a mí me da la sensación de que Argentina, si no se juega, le da exactamente igual. Que de hecho ha ido diciendo, bueno, vamos a ver qué va pasando, y sí es cierto que la Federación Española es la que más ha empujado para decir, oye, vamos a hacer esto, ¿no?
Sí, yo recuerdo perfectamente la cara de Gabilondo cuando viene en Washington a decirme los argentinos no quieren jugar. Y digo yo, ¿pero qué dices, Aritz? ¿Pero cómo no quieren jugar? Y dice, mira, Antón, acabo de estar con Scaloni y estos no quieren jugar la finalísima. Estamos hablando de diciembre. Es verdad, lo podemos contar, que acto seguido coincidimos en Washington cenando con la Federación Española, que compartía, por cierto, restaurante con la Argentina, y el presidente Rafael Louzán fue bastante más tranquilo y nos dijo que había una serie de discrepancias contractuales, pero que la finalísima iba a salir adelante, pero la voluntad de no jugar es clara, y para mí no es solamente un tema federativo, económico, es un tema deportivo. No sé por qué, pero a Scaloni no le apetece medirse a España a pocos meses de jugar un Mundial.
Lo que se leía en la prensa esta mañana en Argentina, de colegas muy reputados, que incluso anoche entró uno de ellos en el larguero, Esteban Edul, es que Scaloni estaba realmente molesto por tener que hacer una convocatoria, luego esperar a ver si se jugaba y si no, y tener que hacer otra, porque evidentemente necesitas otros jugadores si no juegas contra una selección como lo es con España, y todo se ha ido enrollando hasta llegar a este punto, que han tomado 2 semanas de su tiempo para tomar una decisión que parece que finalmente se va a dar mañana.
¿Entiendes, Aritz, que Argentina quiera evitar jugar este partido? Porque, joder, yo creo, no sé, en el caso de que Argentina pierda, también la forma de perder, lógicamente, pero joder, yo creo que es una piedra de toque fantástica justo antes de empezar. O sea, yo deportivamente hablando, yo mirando para España digo, ole, qué partidazo, ¿no? Antes de afrontar el Mundial, sí, que aunque te ganen 3-1, ¿sabes lo que te digo? O sea, no sé.
Pero ellos son los campeones del mundo y van a ir al Mundial a defender el título, y no es lo mismo ir con un rejón de una derrota incluso abultada en la finalísima 3 meses antes que haberlo hecho un año antes, como era probablemente la idea de ellos de jugar la finalísima. O sea, yo creo que todo se ha ido dilatando tanto que al final pues se han ido autoconvenciendo de que casi es mejor no jugar. Y luego hay que poner también en contexto la absoluta crisis institucional que vive la AFA ahora mismo, con el presidente Chiquitapia investigado por evasión fiscal en su país, sin poder salir de las fronteras, en una investigación que es posible que se amplíe a otros países, por ejemplo España, donde utiliza presuntamente empresas pantallas para limpiar parte del dinero que los patrocinadores de la AFA están invirtiendo. Incluso en Estados Unidos también se habla que puede abrirse esa investigación, lo que ya tendría consecuencias funestas, yo creo, en sus intereses de poder ir al Mundial con la selección. O sea que hay como mucho ruido alrededor que ha hecho que poco a poco pues la intención de Argentina de jugar este partido se haya ido menguando.
Si Argentina no quiere jugar un partido, imagínate si le plantean ida y vuelta, que sería jugar dos. O sea, eso ya supongo que ni de coña. Miana, perdona.
Que para mí lo más importante, que creo que no estamos diciendo lo suficiente en los últimos días, es que la finalísima no existe. O sea, nos quieren vender que es un torneo, pero la finalísima no existe. Porque un torneo al que te clasificas, que tiene una validez oficial, no puedes no presentarte. O sea, esto se demuestra que es el Ramón de Carranza de las selecciones internacionales. Es un torneo de verano que se juega en marzo, con todo el respeto para el Carranza, que ya le gustaría la finalísima tener el historial que tiene el Carranza.
Y tanto.
Pero que esto es un bolo de verano que se juega en marzo. Entonces, para mí queda muy tocada la UEFA y la Conmebol, que en este proceso de intentar exprimir más el negocio y de vendernos con que el fútbol es un negocio, crearon una oficina conjunta en Londres, van de la mano. La finalísima no existe. Es un amistoso al que le ponen una copa y le quieren dar cierta liturgia. Pero se demuestra que no se puede obligar a Argentina a jugar el torneo. Por tanto, como no se le puede obligar a jugar el torneo, es un torneo que no existe, es un torneo de verano que se juega en marzo.
No, yo te doy un detalle. Existe solo y cuando haya dinero por detrás para ejecutarlo. Es decir, si Qatar ponía ese dinero que ponía encima de la mesa para contentar a las dos federaciones y a las dos confederaciones. En cuanto no hay ese dinero, pues carece de sentido para una de ellas, parece ser, jugar el partido, aunque es verdad que ellos están esgrimiendo, que están poniendo soluciones de todo tipo. Pero a mí la sensación que me da es que, como he dicho al principio, aquí solo hay una parte que quiere jugar este partido.
Claro, es que extrapolándolo al tenis, es como estos torneos que montan en Qatar, que invitan a los 8 mejores del mundo y tal, y les llevan ahí, les dan 1 millón de pavos a cada uno, y va al torneo de exhibición y dice, bueno, venimos aquí a hacer el pamplina y jugamos tal, no sé qué, nos llevamos 1 millón. Imagínate esto, y dice, oye, que en Qatar no es, que al final se va a jugar en París, pero no vais a cobrar cobrar, tal, pues dirán, pues no jugamos, evidentemente. Pues esto es lo mismo. Esto es un torneo artificial que se han inventado, que es para ganar pasta, para recaudar dinero y para que, en este caso, Argentina y España se lleven una pasta, y en el caso de que no se pueda recaudar ese dinero, a pesar de que a nosotros nos pueda interesar deportivamente, Argentina dice, a mí, ni deportivamente ni económicamente, me interesa. Y dicho esto, Meana, en el caso de que se suspenda la finalísima, ¿tiene plan B la Federación Española para esa ventana?
Sí, tiene plan B. No hemos podido averiguar cuál es ese plan B, pero lo tiene. Nos confirman, y con la confianza que tenemos con la Federación, me lo creo, que ya están perfilados posibles rivales. De hecho, lo más normal es que ni siquiera se juegue el segundo partido contra la selección de Egipto. Ayer salía la opción de que el rival fuera Serbia y la Federación no lo descarta. De primera se buscaba otro perfil distinto de rival, pero ya que el objetivo es jugar y que pueda tener de la fuente dos test en este mes de marzo, los penúltimos antes de jugar el Mundial. Y yo sí que noto un poco desgastada la Federación, porque por cerrar todo este hilo argumental que llevamos los cuatro exponiendo 10 minutos, la Federación sí cree que ha hecho todo lo posible por jugar el partido. Y que cuando no recibes las mismas ganas, te desgasta un poco. No obstante, Louzán es político de la vieja usanza y no va a ceder hasta el último segundo. Y él va a intentar que el primero de los dos partidos sea contra Argentina. Veremos si lo consigue.
Sí, si alguien está trabajando para que este partido salga adelante, a pesar de las condicionantes ahora mismo económicos, es la Federación Española de Fútbol, que desde el primer momento se ha predispuesto a disputar este partido. Y el que ha puesto las pegas y los palos en las ruedas desde el principio ha sido la selección de Argentina. Con lo cual, creo que hay que alabar en este caso el trabajo de la Federación Española de Fútbol, que si al final no se consigue, no será porque no se ha trabajado en ello. Pero veremos. Según tus sensaciones, Margano, ¿qué crees que va a pasar?
Yo creo que van a llegar a un acuerdo. Creo que se va a jugar en una sede neutral en Europa. Por lo que me cuentan, podría ser Italia la más cercana a eso, y mañana lo conoceremos, pero creo que se va a jugar el partido.
Aritz, ¿tú qué piensas? Esto ya es opinión, ¿eh? No, información.
Ya. Hombre, yo lo lógico es pensar lo que dice Marcano, ¿no? Que si no quieres jugar en el Bernabéu, no puedes jugar en Qatar, por lo menos busca otra solución en Europa. Pero claro, también se han movido tarde para eso. Han dicho que si Londres cuando Wembley está ocupado, que decían que si París cuando Saint-Denis está ocupado. Es que 13 días antes de un partido así, en un estadio grande de Europa, es difícil encontrar cobijo. Yo lo que no veo bajo ningún concepto es lo del partido de ida y vuelta. Igual es eso lo que acaba saliendo, pero es que no hay fecha en el calendario de ningún tipo. O sea, ya te tienes que ir para jugar el partido de vuelta. Si jugaras el de ida ahora, te tienes que ir al de vuelta a finales del 2027. Me parece ridículo, sí, jugar el partido de ida un año y el de vuelta casi un año después.
Yo creo que es proponer una solución más para que esté sobre la mesa y que no digan, evidentemente, que sí, ellos no lo quieren jugar.
No sé lo que va a pasar, pero dicho esto,
y es cambiar el formato de, como dice Antonio, un torneo que nació. Pues
la competición queda ya desvirtuada, sí, ya pierde todo el sentido, queda herida de esto es un cachondeo. Meana, ¿tú qué piensas?
Yo creo que se va a jugar. Yo es que le tengo bastante fe a Rafael Louzán. Creo que es un negociador nato y que van a encontrar la solución. Y creo que se va a jugar. Posiblemente la opción de la sede neutral es lo más viable. Llevamos haciendo pronósticos de que va a ser mañana desde el lunes, y ya estamos a viernes por la noche, pero yo creo que sí que se va a jugar el partido, y comparto un poco la visión de Aritz. Creo que lo de una ida y vuelta, si no es ahora y que se juegue la vuelta dentro de un año, ya sería 100% bueno, descafeinado.
Sería un cachondeo ya tremendo. En fin, gracias Aritz, gracias Marcano.
A ti, Iago.
Pero antes de ese partido, Real Madrid, que es a las 9 de la noche, a las 4 y cuarto, el Atlético de Madrid juega derbi madrileño en el Metropolitano contra el Getafe. Miguel Martín Talavera, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Antes de preguntarte por el Atlético de Madrid, quiero saber tu opinión sobre la situación actual de la finalísima, con lo que hemos contado.
Bueno, yo creo que aquí se dan varias cosas, Yago. Que primero no terminaba de convencer a todo el mundo, me da a mí la sensación, que lo único que ponía a todos de acuerdo era la pasta, como suele ser casi siempre lo que une a todo en torno al mundo del fútbol, y que una vez por el conflicto bélico ha desaparecido esa pasta, pues han vuelto a las dudas. Yo creo que España tiene más ganas de jugar la finalísima que Argentina.
Sin
entiendo
duda
que Argentina no quiera jugar como visitante, por más que el Bernabéu esté preparado. y vamos a ver lo que pasa, pero sinceramente yo creo que es algo que pues nos ilusionaba, que veníamos hablando hace muchos meses, tú bien lo sabes, de lo de la finalísima, y que ahora pues parece que es más un marrón que otra cosa.
Veremos qué es lo que pasa en las próximas horas, pero tampoco se puede dilatar mucho más en el tiempo, porque estamos a 2 semanas. Y hay que acondicionar una sede, hay que vender entradas de la sede. O sea, quiero decir que esto no se monta de un día para otro. Tiene que haber un margen para poder organizar con garantías un partido del nivel y la trascendencia como es un España-Argentina. A todo esto, ¿cómo está el Atlético de Madrid? Que evidentemente con la cabeza puesta en la Champions, después de hacer la primera parte del trabajo y muy bien, pendiente de la Liga también.
Sí, y con una noticia de última hora, y es que Jan Oblak se ha caído de la convocatoria. Tenía problemas en un costado que se produjo en el último entrenamiento, esas molestias han ido a más y se ha quedado fuera de la lista. Por lo tanto, mañana Juan Musso va a ser titular, el portero de la Copa. También ha jugado algún partido en Liga, por ejemplo lo hizo en Getafe por algún problema también de Jan Oblak. Bueno, pues va a volver a jugar otra vez contra el equipo de José Bordalás. Además de él no va a estar Rodrigo Mendoza, que se hizo un esguince hace un par de partidos y que ya está después del parón, no se le espera. Y tristemente tampoco va a estar Pablo Barrios, que después de estar un mes fuera de los terrenos de juego volvía y apenas ha durado 20 minutos en el partido de Champions porque se ha lesionado en un entrenamiento y va a estar también un mes fuera de combate. Yo creo que va a haber rotaciones, por lo que dices tú, porque vienen del partido de Liga de Campeones y tienen el partido de Liga de Campeones para rematar y meterse en los cuartos de final de la máxima competición. Y hoy he hablado de muchos temas y de muchos nombres propios Simeone y sobre todo, bueno, pues intentando cerrar, aunar esfuerzos en torno a su vestuario y la última polémica, la de Julián y su futuro. Bueno, pues así ha estado de contundente Simeone, intentando que el foco esté en lo que está haciendo el equipo.
No le hablo a los periodistas, le hablo a nuestra gente. Le ganamos al Brujas 4-1 y la expectación de todos ustedes, la de la mayoría, fue en que Oblak tuvo una parada extraordinaria y nos salvó el partido. El partido contra el Barcelona ganamos 4-0. La parte importante y la tapa de los diarios era Griezmann. Se puede ir, no se puede quedar. Griezmann está con nosotros, se queda y va a jugar la final. Julián Álvarez el otro día hizo unas declaraciones correctas. Creo que la vida de todos nosotros es el día a día y la valoración de las personas se hacen a partir de lo que te da. Y Julián Álvarez nos está dando un montón. Partido contra el Brujas. Ganaste 4-1. Todo se fue basado en Oblak y su parada. Partido contra el Barcelona. Ganamos 4-0 y todo basado en que Griezmann se iba. Partido contra el Tottenham. Ganamos 5-2. Todo basado en Julián Álvarez. Yo le digo a nuestra gente, estamos bien, dije que íbamos a competir cuando empezó la temporada y vamos a competir.
Tala, tienes razón en parte, las cosas como son, pero tampoco podemos abstraernos de que salga Julián Álvarez y diga, no sé qué va a ser de mí el año que viene. Quiero decir, está por un lado valorar el aspecto deportivo, que creo que se hizo y se puso en valor el gran partido que hizo el Atlético de Madrid de ida de octavos de final, que pone pie y medio en los cuartos de final. Pero si luego además sale Griezmann en rueda de prensa, dice, se acabó el debate, me quedo, y 20 segundos después sale Julián Álvarez y dice, pues no sé si sigo el año que viene, es que no lo podemos obviar, si es que es así, no hay más. Y entiendo lo que dice el Cholo, ¿eh?
Sí, sí, completamente de acuerdo yo contigo. Yo entiendo lo que dice Diego en cuanto a valorar lo que está haciendo el equipo, a valorar en cuanto a donde entienden en el vestuario que está la importancia de lo que está aconteciendo, pero bueno, también nosotros tenemos la obligación de contar las noticias que están en torno, en este caso, al vestuario del Atlético de Madrid. Era noticia que Griezmann dudara en cuanto a irse ya a Estados Unidos o permanecer con lo que tiene por delante el equipo, y es noticia, por más que yo creo sinceramente que sí, seguramente se equivocó y no quería decir eso Julián, que la verdad que tiene un comportamiento intachable en el equipo, lo ha tenido en el verde con más o menos acierto y lo ha tenido en la caseta, pero bueno, también es noticia si dice eso, claro. Y nuestra obligación es recogerlo, pero sí, yo estoy un poco en tu línea, yo entiendo un poco a todas las partes. Y es evidente que hay que poner en valor lo que está haciendo el Atlético de Madrid en el césped. Y si salta alguna noticia como la del otro día, pues también comentarla, claro.
No, claro, y pues si queda alguna duda, es cierto que el Atlético de Madrid a lo mejor está lejos de las pretensiones que se podían tener a estas alturas de temporada en la competición liguera, cumpliendo, que no es fácil, con otro año más que se va a clasificar, si no pasa nada rarísimo de aquí a final de temporada, para la Liga de Campeones. Está en la final de Copa del Rey, en la que no llega desde hace 10 años, desde hace 13 años.
13 años.
13 años. Y está casi, o con pie y medio, o muy encarrilado, metido en cuartos de final. Hay que poner en balón lo deportivo que está haciendo el Atlético de Madrid, pero es que este año el Atleti también nos ha dejado muchas noticias en lo extradeportivo. Y hay que comentar unas y hay que comentar otras. Y creo que no por comentar unas se deja de poner en valor lo otro. Y dicho esto, y hablando de uno de los protagonistas, qué importante es Tala el recuperar al mejor Julián Álvarez, que ha pasado durante un momento de la temporada una situación complicada, muchas jornadas sin marcar. Es cierto que ha recibido muchísimo cariño del público del Metropolitano, que no le ha pitado ni una puñetera vez, que siendo el delantero y estar con una racha tan mala sin hacer gol, igual en otra circunstancia, en otro momento, otro delantero se habría comido alguna pitada, y él parece que ha recuperado y se empieza a encontrar mejor en el momento clave de la temporada.
Sí, yo estos días comentándolo, no sé tú, pero yo desde luego no recuerdo un jugador importante del equipo que se tirara 4 meses sin hacer un gol en Liga y con una mala racha y con malas sensaciones y que no hubiera ni la más mínima fisura en cuanto al cariño de, por supuesto, sus compañeros, de su staff, que lo ha seguido poniendo, y de los directivos y, por supuesto, de la afición, que no han parado de, como dicen en Argentina, de bancar al delantero centro del albiceleste. Creo que se lo ha ganado él con su forma de trabajar. Es verdad que no ha estado acertado, pero su humildad, no ahorrarse una carrera, seguir trabajando, seguir intentándolo, y yo creo que eso le ha hecho a la gente esperar. Y yo estoy contigo, me da la sensación de que estamos viendo brotes verdes y que está volviendo el mejor Julián. Yo creo que el gol que marca el otro día con una carrera de 60 metros desde campo propio, conduciendo un balón y siendo más rápido que los defensas que le perseguían sin balón, creo que es de mucho nivel. Marcó 2 goles, el primero aprovechando el error de Kinski, pero había que estar ahí de pillo. Y creo que si el Atlético de Madrid, a todo lo que estaba haciendo bien, es verdad que, como te digo, tiene ese lunar de la lesión de Pablo Barrios, que para mí es un jugador muy importante, pero si a todo lo que está teniendo suma la mejor prestación de Julián, que pasa por ser seguramente uno de sus mejores futbolistas, si no el mejor, yo creo que en el momento de la temporada que estamos se puede vivir un final de temporada muy bonito en clave Atlético de Madrid.
Se recupera mejor Julián Álvarez para el momento más importante de la temporada. No sé qué va a pasar a final de temporada. No sé si se irá o no se irá el delantero argentino, pero desde luego, por falta de cariño, jamás podrá decir que se marcha del Atlético de Madrid. Por lo menos a día de hoy no podría decir eso. Veremos qué es lo que pasa. Gracias, Tala. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, Yago. Buenas noches.
Ah, por cierto, que no se me olvide. Hablamos de la Real Sociedad, que es el rival del Atlético de Madrid en la final de Copa el mes que viene. Y hay bastante controversia en San Sebastián por la forma de repartir las entradas del conjunto donostiarra. Unai Cantero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Gabón. Pues sí, ha habido bastante... Bueno, es una pena, ¿no?, que en una final de Copa del Rey haya este malestar, ¿no?, con el tema de las entradas en un momento tan especial, pero lo está viendo principalmente por la política, ¿no? Se empezó a premiar la antigüedad, el más 25 años de socio y de socia. Todas esas personas tienen esa entrada asegurada y luego los de menos de 25 años pues entran en el sorteo. Pero la noticia salta cuando el miércoles hay un comunicado de la Real en el que se ve que a la hora de que te toque la entrada, el sorteo, eso te da un código que te lleva al portal de la RFEF y tú ahí podrías elegir qué nombre poner. Puedes poner el tuyo, pero también puedes poner el nombre de una persona que te va a pagar pues 500 euros por la entrada o 700 euros por la entrada o lo que te cueste el abono de la temporada siguiente, es decir, trapichear con las entradas. Y esto ha hecho que la Real Sociedad tenga que convocar una rueda de prensa con Joaquín Aperribay, con el presidente, para que dé explicaciones del por qué se ha elegido esta manera. Joaquín Aperribay, lo primero que ha dicho ha sido que no había otra opción para premiar al socio y para que el socio de más antigüedad pudiese ir a la final, no había otra opción, y también ha mandado un mensaje muy contundente sobre la confianza o desconfianza hacia el socio. Mira, escuchad.
A que pensemos que el socio va a aprovechar esa situación para hacer trampas o para trapichear con la entrada, sinceramente me parece que es mucho pensar y que desde luego está al margen de nosotros y que nosotros no queremos pensar en ello. Lo que sí nos gustaría es que dejásemos de dudar del socio porque no se lo merecen.
Así que lo dicho, el sorteo que se va a dar ante notario el 18 de marzo a la 1:00 p.m. y ahí se podrá ver quiénes son los agraciados, pero ya os puedo asegurar que el malestar que hay en Donosti a día de hoy con este tema es bastante grande y veremos si el domingo pues hay cierto también malestar en la grada en ese partido frente a Osasuna.
Gracias, Unai, hasta mañana. Entiendo, entiendo perfectamente el mosqueo que hay entre los aficionados de la Real Sociedad y realmente no es hacer trampa. Si a ti te da la opción la Real Sociedad de que tú como socio puedes sacar una entrada y se la puedes ceder a quien quieras, no hay ninguna trampa. Está dentro de las normas que ha establecido la propia Real Sociedad. Es decir, que si luego esas entradas acaban en, yo qué sé, 1.000 personas, 1.500 personas que no son socias de la Real Sociedad, es porque se ha cumplido las propias normas que ha establecido el conjunto donostiarra. Yo, sinceramente, creo que se podía haber hecho de otra forma, premiar por encima de todo y que fuesen siempre socios de la Real Sociedad, que son los que están ahí cada fin de semana, temporada tras temporada, y que se pagan el abono. Pero la Real Sociedad ha decidido esto, sus motivos tendrá. Yo no los entiendo mucho, las cosas como son. La Real Sociedad que juega el domingo. Mañana a las 9:00 p.m. juega el Real Madrid, recibe al Elche. Meana, es una incógnita si nos vamos a encontrar al Real Madrid de la Liga, que va al Trantrán, o si vamos a ver la versión Champions. Dijo Arbeloa que podía ser un punto de inflexión, veremos lo del City.
Yo creo que a la versión Champions imposible, porque no te motiva igual el Elche de Sarabia que el City de Guardiola. Creo que nos pasa más o menos igual a todos en nuestros trabajos. Sí. Hay una motivación especial en un gran día que te hace estar un pelín más enchufado. Eso no quiere decir que estés desenchufado en una jornada habitual, pero yo entiendo, hoy lo he querido explicar a Arbeloa en una de las respuestas, ¿no? Ha venido a decir que hombre, que esa motivación extra de un partido de Champions tiene que compensarse con la autoexigencia que un equipo que pelea por la Liga se pone en un sábado cualquiera del campeonato. También ha dicho que el Elche va a jugar extra motivado porque es el Bernabéu y el Madrid. No sé, yo, como diría la canción, era ateo pero ahora creo. No sé, yo creo que este equipo ha cambiado un poquito el chip después de lo del otro día. Realmente fue muy gordo. Fíjate que llevamos años contando partidos del Madrid en el Bernabéu. Yo lo eléctrico del estadio en la primera parte lo he visto pocas veces y nunca en un partido de tan poco rango. Una ida de octavos de final. Y estoy contigo, lo tienen que demostrar. Creo que mañana va a haber pocas rotaciones. De hecho, yo creo que va a haber cambios, pero no rotaciones. Es decir, me imagino un Madrid con Courtois en la portería, con las bandas nuevas, con Carvajal en la derecha y veremos si Fran García en la izquierda y posiblemente con Asensio Dinausen en el centro de la zaga.
Fran García, pero que en principio va a ser titular en Manchester.
Sí, sí, porque Mendy no está. Hoy hemos visto el parte médico de Mendy y es claro, tiene una lesión muscular que le va a impedir jugar ese partido, le va a impedir jugar el derbi. Y como ya bromea más de uno, lo están criogenizando para los cuartos de final de la Champions. O sea, el general va a estar preparado si el Madrid pasa de ronda para secar a los del Bayern como secó a los del City el otro día. Luego está el centro del campo con los Thiago Pitarch, Valverde, Arda Güler y posiblemente Camavinga. Y yo creo que va a repetir con Brahim y con Vinicius. Está la opción de Gonzalo, pero no sé, yo no veo demasiadas modificaciones en el once inicial de Arbeloa porque sabe que el último partido en casa con el Getafe fue un fiasco y que si tú mañana ganas, pues oye, te pones un punto del Barça y le metes un poquito de presión al encuentro del domingo de los azulgrana. Y luego está el tema de Mbappé, que no está entrenando, que está al margen, o sea, quiero decir, entrena porque juega en el Madrid, pero que no está con el grupo y eso le impide estar mañana. Y cuando le hemos preguntado directamente a Arbeloa por cómo va a ser la gestión con Mbappé y si le preocupa que se pueda marchar con Francia sin haber jugado mucho con el Madrid, Arbeloa ha querido ser prudente en la respuesta.
Yo quiero que pueda viajar a Manchester. Vamos a ver cómo se encuentra mañana y sobre todo el domingo, que tomaremos una decisión final. Y ojalá esté ahí y ojalá pueda estar contra el Atlético de Madrid. Después ya lo que tenga que ser con Francia, pues ya le abordaremos cuando llegue ese momento.
Claro, es que, Meana, en clave Real Madrid, lógicamente, se espera... Es que lo hemos dicho desde que llegó al Real Madrid. A Mbappé se le espera para este tipo de partidos. A Mbappé se le fichó para este tipo de partidos. Para el derbi, para el clásico, para la Champions, los cuartos de final, en contra rivales grandes como el Manchester City. Y de momento muchos de estos partidos se los está perdiendo.
Eso es así, Yago. Eso es tal cual. Y yo creo que Mbappé no está para forzar el martes en Manchester y que si fuerza será pues como le pasó en la Supercopa de Arabia, que jugó contra el Barça 15 minutos como el Cid, por estar en el campo y por ser quien es. Pero que no va a ser el Mbappé explosivo. Mbappé no toca balón estos días con sus compañeros. Mbappé no está haciendo sprints, que es lo que más le ha costado en estos meses de molestias en la rodilla. No es el Mbappé explosivo que nos enamoró en aquel partido, hablabas ahora con Unai, en el que puso patas arriba a Noeta con unas galopadas increíbles. No, no es ese Mbappé. Y yo creo que es una gestión muy difícil. Y que el Madrid tiene ahora dos partidos claves, que es la vuelta el martes, y luego el domingo que viene hay un derbi en el Bernabéu, después de los 5 del Metropolitano en la ida, en el que te estás jugando la Liga. Ese fin de semana va a jugar el Barça antes que tú. Vas a salir al campo por detrás del Barça, pase lo que pase. Sí. Y a lo mejor una distancia de puntos importante. Entonces, yo creo que con Mbappé está la situación muy al límite físicamente y que realmente Arbeloa no miente, no puede dar una respuesta porque primero no la tiene y segundo no depende de él, depende de lo que le comunique Mbappé casi con el paso de los días.
Pues veremos, lo que es seguro es que mañana no va a estar en el partido contra el Elche a las 9 de la noche, veremos si viaja a Manchester, veremos si juega algún minuto y veremos si llega al derbi. Lo contaremos, gracias Mean, abrazo.
Un apunte más, hemos visto sí. En el césped a Eder Militao, hacía días que no entrenaba con el grupo, no está para mañana, es una buena noticia. Que esté en el campo, digo, no que no esté para mañana, pero haberle visto por fin ya entrenar nos da una alegría, que llevaba tiempo fuera Militao, y que para mañana son 8 bajas por lesión y una por sanción, la de Franco Mastantuono, que se pierde el partido por haber visto la roja en el último encuentro en casa.
Pues sí, todo lo que sea que vaya saliendo gente en la enfermería, buena noticia para Arbeloa. Ahora sí, gracias Meana, hasta mañana.
Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.